Hablamos del teléfono. Pero fíjate, el teléfono tal y como lo concebíamos algunos hace muchos años, poco tiene que ver, ¿no?, con el teléfono como lo utilizamos ahora. En realidad yo creo que lo que tiene es el nombre, que no ha perdido el antiguo, pero poco más. Porque el teléfono como herramienta de comunicación, podríamos decir eso de que podría tener los días contados. Cada vez tienen más aplicaciones, apps de todo tipo, llevamos cada vez más nuestros datos. Hacemos fotos, vídeos, operaciones bancarias de todo tipo, intercambiamos archivos, hacemos de todo a través de el teléfono o los smartphones, que es lo que realmente llevamos ya todos en la mano. Pero lo que menos hacemos, si hacemos un recuento, es probablemente hablar a través del teléfono. Bueno, de hecho, sobre todo el teléfono móvil, claro. Si hacemos el ejercicio, y en muchos teléfonos se puede hacer, de en qué hemos utilizado el teléfono durante una semana, pues nos sorprendería, ¿no?, el poco tiempo seguramente que hemos estado con el teléfono pegado a la oreja. Bueno, y eso, nosotros, tú y yo, que somos de una generación en la que sí que en su momento hablamos por teléfono. Pero ya te digo que los jóvenes de entre 14 y 25 años, directamente se puede decir que no lo utilizan para eso. Es decir, no lo utilizan para hablar, no hablan por teléfono. Se comunica pues a través de plataformas, graban audios, envían mensajes de texto, pero no les gusta hablar directamente a través de lo que es una llamada telefónica. Es más, no solo no es que no le guste, es que les molesta que les llamen. Incluso lo llegan a considerar una intromisión en su privacidad. A algunos le genera hasta ansiedad y lo que hacen directamente es silenciar el teléfono. A estos se les llama ya generación mute, o mute, o muda. Según un estudio, el 96,8%, prácticamente el 100% de los jóvenes españoles de esta edad, desde los 14 a los 25 años, utilizan WhatsApp como canal preferente para comunicarse. Y la tendencia, pues como te puedes imaginar, no es solo aquí en España, es un fenómeno global. Cuento a esta hora con la mirada de Daniel Gascón, escritor, columnista. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú cuando tenías 14 años, de todas formas, eras de los que te pegabas ahí el rato con el teléfono hablando, sí o no?
Pues quizás se me parece que los chicos, el tópico es que lo hacemos un poco menos que las chicas, pero sí que he tenido largas conversaciones telefónicas.
¿Has tenido largas conversaciones telefónicas?
Recuerdo con un amigo que estábamos, que él vivía en Madrid y en Zaragoza, y hablábamos pues cada 15 días o así mucho tiempo.
¿Sí? Yo nunca he sido de conversaciones telefónicas largas, también lo digo. Siempre lo he utilizado más a lo mejor para los recados y demás. Incluso, fíjate que yo siempre viví fuera de casa desde los 14 años, con mi padre, con mi madre, hablaba, pero no de esas conversaciones de estar media hora hablando con alguien por teléfono. Pero bueno, los jóvenes de ahora directamente, fíjate lo que hemos contado, no lo usan nunca e incluso les molesta que les llames. ¿Por qué?
Pues ahí seguramente hay algo que se retroalimenta, que es la falta de costumbre, ¿no? Es como cuando ahora te suena el fijo, que en casa el que tiene el fijo, yo no
llama,
tengo, que te asustas, que se va a hacer algo malo. Si nunca te llaman para el móvil, crees que va a ser algo, pues una intromisión, ¿no? Y generalmente piensas que no son buenas, ¿no? O sea, dices que en el mejor de los casos solo una llamada comercial, ¿no? Es muy curioso también, por ejemplo, yo recuerdo cuando apareció en nuestras vidas el correo electrónico, que yo pensaba, somos como de las generaciones a las que hemos escrito cartas a mano, de las últimas, ¿no? Y quizá, bueno, yo no creo que eso suceda con el teléfono, pero en cierta manera sí, ¿no? O sea, de que era un medio de comunicación muy preferente, ¿no? Por ejemplo, pues uh-huh. en las familias, yo recuerdo que mi abuela llamaba a sus 4 hijos todas las noches a partir de las 10, que era más barato, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad.
Y eso, mi madre ya no lo hace con nosotros.
¿Pero te manda WhatsApps?
Me manda WhatsApps.
Vale.
Hemos sustituido.
¿O notas de voz?
Notas de voz muy poco. Vale. Tenemos el chat familiar ese que está siempre.
Un chat familiar. Entonces ya ahí todavía es incluso, bueno, otro tipo de conversación. Bueno, Julio García Gómez es experto en hábitos de comunicación y destrezas del lenguaje de la Fundación Casa Verde. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a vosotros, a Pilar, Daniel y a los oyentes de la tarde de COPE.
Bueno, son nuevos usos. Los jóvenes han perdido el gusto por hablarse directamente. No les gusta utilizar la palabra. ¿Cuál es el motivo o qué motivos se pueden poner encima de la mesa de que prefieran pues chatear, prefieran mandarse WhatsApp, prefieran escribirse, pero no quieran hablar por teléfono?
Bueno, podríamos decir que esa falta de comunicación telefónica, sobre todo en los jóvenes, viene dada por la falta de uso del teléfono, como decía Daniel muy bien hace unos minutos, porque no están habituados, porque se sienten inseguros hablando, porque como no lo practican, para ellos les genera más seguridad escribir y poder releer, cosa que no es así y que además esto genera problemas de comunicación. Pero no solo eso, sino que se están desacostumbrando al diálogo, porque en un texto escrito no hay diálogo, hay algo que tú expresas y, por supuesto, en una nota de voz tampoco. El problema es la falta de hábito y la inseguridad que les genera el poder hablar. En el diálogo y en la palabra, cuando comunicamos, cuando contamos algo nuestro, algo de nuestro entorno, debe haber la expresión verbal, porque es fundamental. Ese tono, ese ritmo, esa voz que también genera una sensación en la persona que escucha, es fundamental. Y eso no lo debemos perder, Pilar.
Es decir, necesitamos, que es muy importante lo que tú dices, en esa comunicación verbal, no es solo ya las palabras que estás diciendo, que estás pronunciando, sino cómo las pronuncias, con qué ritmo, es decir, lo que rodea la conversación, y eso sí se está perdiendo, el tono.
Claro, y además... Claro, el tono y además otra cosa tan importante que vosotros como profesionales del medio sabéis, que es el silencio. O sea, si yo pregunto algo y estoy manejando adecuadamente el silencio, no porque me quede sin palabras, sino porque a propósito estoy provocando, ya estoy dando claves y códigos de comunicación. La comunicación verbal no se suplanta por la escrita ni por el audio, es complementaria una cosa de la otra, pero es importantísimo transmitir con la voz sensaciones, pensamientos, ideas y todo esto, como decía antes, no lo debemos perder. Y prácticamente hoy día los jóvenes entre 14 y 25 años están utilizando muy poco el lenguaje verbal telefónico y debemos volver a ello y tenemos la obligación de que ellos lo practiquen, porque cuando de verdad cojan el hábito de nuevo van a entender que es tan fácil poder expresar con una palabra dicha en un tono cálido o más alterado, si llega el caso, que es fundamental para nuestras vidas.
Hay una cosa que no acabo de entender, porque han llegado a un punto que dicen que incluso el hecho de que alguien les llame, en vez de enviarle, por ejemplo, un WhatsApp para preguntarles algo, para decirle, oye, pues ¿dónde estás? ¿O cuándo vas a venir? ¿O no habíamos quedado a las 3 y no has llegado todavía? O bueno, otro tipo de conversación, no lo sé, no simplemente para dar recados. Lo llegan a considerar una intromisión en su privacidad, pero no estamos hablando de una generación que lo cuelgan todo en redes sociales.
Claro, pero fíjate qué curioso. Lo cuelgan todo, lo transmiten todo, lo venden todo en redes sociales. Sin embargo, esto forma parte de otra cosa, de la parte más intrínseca del ser humano, es de la expresión verbal, que ellos, además, como no la manejan adecuadamente, sienten esa inseguridad. Ellos manejan subir a redes sociales una foto, un vídeo, pero el lenguaje verbal, como no lo controlan, consideran que si suena su teléfono es una intromisión porque ellos no dominan, han perdido el hábito. Sin embargo, los que ya tenemos más edad y manejamos como profesionales el teléfono, nos encanta hacerlo así. En cualquier caso, es un problema de que no dominan la situación, de que no dominan la escena verbal, de que no dominan la palabra. Es por ahí por donde viene el problema.
Alguien podría decir, bueno, pero ahora sí que utilizan videoconferencias. Bueno, no tanto, ¿eh? En esta franja de edad en la que estamos hablando, de 14 a 25 años, parece ser que muchos, precisamente, cuando, por ejemplo, algunos están ya trabajando y tienen que enfrentarse a este tipo de reuniones, apagan la cámara, no encienden la cámara.
Así es.
¿Por qué?
Pues porque tienen pudor a que les vean si en un momento determinado no están transmitiendo la imagen que ellos quieren generar. Si ellos observan que no transmiten la idea de una imagen concreta con la que quieren transmitir al interlocutor una idea o un pensamiento, no controlan y dicen, prefiero que no se vea mi imagen porque no va a ser la adecuada. Si ellos manejaran con una estrategia, como intentamos nosotros a través de la formación que hacemos, tener dominio sobre la imagen y sobre la voz, sería algo fantástico, porque lo utilizarían pues para transmitir una idea, un pensamiento, participar en una conversación. manteniendo y a la vez transmitiendo lo que ellos quieren decir en un momento determinado con una estrategia de comunicación adecuada. Pero si esto lo perdemos, pues resulta que en lugar de ser algo positivo, se convierte en algo negativo y en un hándicap. Y eso es lo que no debe ocurrir precisamente, sino que nos debe ayudar y apoyar. El online es fundamental y con la pandemia se ha fomentado mucho todo esto. Uh-huh. Pero hay que saber trabajar también en el online. ¿Cómo me pongo delante de una cámara? ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo miro a ese puntito rojo que tengo enfrente, que es la cámara? ¿Cómo no desvío mi atención hacia el teclado? Todos estos son elementos fundamentales que hacen que mi comunicación sea viva y eficaz, tanto en online como en la llamada por teléfono.
Y volviendo a la llamada del teléfono, si cada vez se utiliza menos, bueno, como vemos en este grupo de edad, prácticamente es que no llaman, ni hablan, ni reciben llamadas, ni hablan. No las reciben porque no cogen el teléfono directamente, porque además, pues yo me imagino que ya nadie les llama, porque si sus padres le llaman y tampoco se lo cogen, llegará un momento que solo le manden WhatsApps. Para ti, ¿a ti te parece una pérdida en la comunicación verbal? ¿Y esa pérdida en la comunicación verbal se traslada también luego a cuando están cara a cara? Es decir, ¿eso tiene consecuencias también a la hora de comunicarse verbalmente cuando están en grupo, por ejemplo?
Claro, se pierde el hábito a esa comunicación vía telefónica y se pierde el hábito a la comunicación interpersonal física. ¿Por qué? Porque como estamos acostumbrados tanto a la llamada telefónica o al chat, a veces ocurre que están un grupo de chicos y chicas y están a un metro de distancia y en lugar de hablarse y mirarse a los ojos, fijaros lo que os digo, mirarse a los ojos, que es tan importante, están enviándose mensajes en el móvil. ¿Por qué? Porque están perdiendo el hábito. Esto hay que acabar con ello. Es decir, de alguna manera tenemos que potenciar en ellos en que le saquen partido a esa comunicación interpersonal física. Bien, es verdad que la pandemia aquí nos hizo un flaco favor, pero lo debemos retomar porque tiene ventajas. El mirar a una persona a los ojos, el expresar, eso está por encima de cualquier transmisión online o chat, pero el problema ha venido por ahí.
Claro, lo que no sé, porque apuntabais los dos, tanto Daniel como tú, Julio, al final también es un desacostumbrarse, ¿no?, a utilizar un sistema de comunicación. Pasó con los correos electrónicos y las cartas. Es verdad que ahora ya prácticamente nadie escribe una carta. Tenemos otros sistemas de comunicación. No sé hasta qué punto puede pasar realmente con esto y es remar contracorriente lo que tú dices, esto no se puede perder.
Claro, es de barco contracorriente y como no pongamos los medios adecuados, se va a ir perdiendo paulatinamente, ¿eh? Entonces yo para eso recomiendo ahora, por ejemplo, en esta temporada estival, en vacaciones, que desde las etapas iniciales y muy jóvenes a los chicos y chicas en familia se vayan practicando pequeñas pautas y juegos para animarles a que vean las ventajas que tiene la comunicación verbal, porque además todo esto que hablamos aquí luego les va a servir a ellos en su desarrollo personal y profesional. Pequeños ejercicios en casa donde practicamos el diálogo, donde hacemos un pequeño debate al final de la jornada, qué has hecho, cómo lo has hecho, y para que ellos vean que esa comunicación verbal es muy interesante y se le puede sacar mucho partido. Es algo que desde la familia y, por supuesto, en los centros formativos, uh-huh, debemos trabajar en ellos para que vean las cualidades, las potencialidades que ellos tienen y que además va a ser importante para su desarrollo personal y profesional.
Fíjate, Julio, a veces también es, no sé si quizá algo que no les hemos transmitido, una especie de normas de educación a la hora de transmitir determinados mensajes. Estaba pensando que muchos de los adultos o más mayores que sí nos hemos lanzado directamente también al mundo de las aplicaciones y los WhatsApp y que probablemente también hablemos menos por teléfono de lo que hablábamos en su momento, aún así hay determinado tipo de conversaciones que sabemos que eso no se puede solucionar con un WhatsApp. O sea, es decir, determinadas cosas en la vida que hay que llamar por teléfono, no sé si me explico, que hay cosas que se pueden decir por un WhatsApp y cosas importantes, incluso la felicitación de un cumpleaños de una persona realmente cercana, que eso tienes que hacerlo telefónicamente, ¿no? Yo creo que eso es, no sé si son unas normas no escritas, pero de cierta educación, ¿no?, que hemos ido arrastrando, pero que yo creo que ya a estos chavales no les están llegando.
Claro. Pilar, totalmente de acuerdo. Y además, hay mensajes que, dichos a través de WhatsApp o escritos en WhatsApp o en un audio, no es lo mismo y además a veces dan lugar a malentendidos. Mientras que cuando hay la palabra, por ejemplo, como tú decías, para decir felicidades, que se me llena la boca decir felicidades, que lo pases muy bien, eso es muy difícil transmitirlo de forma escrita o en audio. Y si se pierde eso, se está perdiendo la esencia de la comunicación. Todo es complementario y todo nos viene muy bien. El avance, las tecnologías, yo soy el primer que utilizo el WhatsApp, pero cómo y de qué y para determinados tipos de mensajes. Lo podemos alternar todo, pero no, un sistema no debe sustituir al otro, debe ser complementario. Pero hablar en un tono determinado, acariciar con la palabra o incluso a veces utilizarla porque no hay más remedio que echar una bronca a alguien que tenemos cercano, eso no lo va a suplir un chat, un videochat, por supuesto. Entonces, pensemos que tenemos que educarnos todos en el uso de la palabra, tampoco en abusar, porque antes un poco se abusaba mucho del teléfono y puede ser pérdida de tiempo. En la medida y en el punto justo.
Pero no perder, efectivamente, a ser posible este tipo de comunicación. Julio García Gómez, experto en hábitos de comunicación, destrezas del lenguaje de la Fundación Casa Verde. Muy interesante, gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, que tengáis muy buena tarde, y a los oyentes de la tarde de COPE.
Gracias. La generación mute o mute, que sería en inglés muda, en definitiva, no en español, pero que es un fenómeno global, sobre todo entre esos jóvenes de entre 14 y 25 años. Daniel, te veía también tomar notas para un escritor, por ejemplo, que lo vuestro es a lo mejor encerrarte pues, en tu estudio donde estés a gusto y escribir, que esa palabra se transforme en historia en los folios. Sin embargo, luego, por ejemplo, si hacéis mucho a veces, luego esos encuentros con los lectores cuando presentáis los libros y leéis párrafos y convertís eso también en esa otra comunicación verbal, en que miras a los ojos a la persona que te está escuchando, ¿no? Y también, y eso es muy importante también, ¿no?
Claro, también yo creo que todo es muy bueno y además yo creo que seguramente podemos encontrar usos, o sea, para algunas cosas pues a veces lo escrito es mejor. A veces para cosas que no son intuitivas, ¿no? Que a veces para el humor en WhatsApp es gracioso o a veces pues que te digan el nombre de un restaurante, pues mejor que te lo digan por escrito,
sí,
¿no?
Los recaditos, pues está claro, ¿no? Pero y además se te quedan ahí grabados y no los pierdes.
Pero el contacto, pues, entre personas y entre amigos y entre lectores y escritores, yo creo que es que tiene una potencia que no tiene nada más, ¿no? Y creo que eso es muy muy importante. Estaba pensando también ahora, aparte de que, claro, los pobres adolescentes siempre nos quejamos de ellos, ¿no? Porque digamos que la queja de nuestros padres era y cogen el teléfono y
no
lo
sueltan y están una hora, dos horas ahí con el teléfono y si no voy yo y le cuelgo, no hay manera. ¿Te acuerdas qué broncas?
Claro, exacto.
Al teléfono, que además costaba mucho, bueno, cuesta mucho. Ahora llegamos a esos momentos también, ¿no? Del todo cuesta mucho.
Y luego el temor a lo espontáneo, ¿no? Digamos que una conversación telefónica sí que tiene pues lo espontáneo, donde puedes corregir algo sobre el momento o cambiar rápido, mientras que incluso los audios, pues tú no te gusta cómo lo grabas y lo borras, ¿no?
Es verdad.
Entonces,
son
comunicaciones, parecía un poco más diferidas, con algo de temor a lo espontáneo.
Temor a lo espontáneo, sí, eso es interesante, pues meter la pata, no decir lo que quieres. Pero también eso forma parte del hecho de que no controlas bien un poco tus emociones cuando estás hablando o no quieres que el otro note esas emociones, ¿no? Ahí también habría un terreno en el que indagar.
Sí, y que estás también, no las controlas, y luego que a lo mejor eres más consciente del medio, ¿no? Digamos que eso sí que yo creo que ahora que todos somos emisores a través de las redes y que tenemos una idea de la imagen nuestra más clara, pues a lo mejor desconfiamos más cuando no podemos controlar esa imagen y emitir la persona que creemos que somos, ¿no? Y entonces la verdad es que en lo espontáneo pues siempre puedes posar menos.
Puedes posar menos, eso es cierto.